ACMER está pidiendo suspender preventivamente las clases en Entre Ríos. Por eso estamos en comunicación con el secretario general de ACMER, Walter Bacón, secretario general de ACMER Uruguay.
Sí, señor. ¿Cómo andamos, Walter? Sí. Un abrazo grande, un gusto saludarte por aquí.
Buen día a toda la audiencia, buen día a Pedro y a la radio.
Bueno, gracias por atendernos. En principio, contanos de las consideraciones. Ustedes la han expresado en el comunicado, pero está bueno que le podamos dar un contenido radial a esto que ustedes están diciendo.
Sí, en línea con lo que la semana pasada anunció el Poder Ejecutivo Nacional. Luego de ello, nuestra entidad madre, que es la CETERA, también emitió un documento en el cual se pedía la suspensión preventiva por 15 días de las clases presenciales y volver a la virtualidad en ese sentido en el territorio argentino. Y nosotros en la misma línea lo hicimos desde ACMER, como vos bien decías, solicitándole al gobierno que también preventivamente haya una suspensión de clases por 15 días, dado lo que ustedes vienen comentando en esta parte de la mañana. El número vemos que comienza a subir, lo del AMBA es muy preocupante, y nosotros entendemos también que, como ha pasado en la primera parte de esta pandemia el año pasado, luego lo que sucede en Buenos Aires, en Capital Federal, termina replicándose primero en los grandes centros urbanos, a las capitales provinciales, y luego va llegando a las ciudades como las nuestras y a todas las cabeceras del departamento. Entonces, por eso es que entendíamos que en pos de tratar de lo que se llama aplanar esa curva, era o es imperioso tener un cese de clases presenciales por estos 15 días y no llegar a ningún tipo de colapso o de saturación del sistema sanitario, ¿no?
¿Y están en condiciones las escuelas para dar clases hoy por hoy?
Hoy por hoy, vos me hablás de clases virtuales.
No, yo te digo clases presenciales, porque, a ver, hace un año nosotros estábamos viendo un video que llegaba un alumno en China y, bueno, pasaba por robot, etcétera, etcétera. Nosotros acá, muy a los cristianos, criollo, con el alcohol en gel y nada más. Digo, ¿están dadas las condiciones, además del alcohol en gel, todas las otras medidas que necesitamos para no contagiarnos?
Bueno, ahí no se puede generalizar, Fabio, pero sí podemos decir que hay escuelas que están todas las condiciones dadas, que se cumple con los protocolos y que además la infraestructura de la escuela está en condiciones. Y hay otras que no, lamentablemente hay edificios escolares que todavía no están en condiciones. Por ahí también está lo que reclamábamos y hablábamos con ustedes hace unos días, la falta de personal que todavía no se ha cubierto. Hoy es imprescindible los auxiliares de la educación, lo que comúnmente decimos las ordenanzas. Bueno, los auxiliares de educación hoy son actores fundamentales en la escuela, por lo tanto, si no hay auxiliares de educación en alguna escuela, prácticamente es imposible poder cumplir con los protocolos, más allá de lo que pueden hacer las familias, de lo que pueden hacer los docentes, ya con lo que tiene que ver con la sanitización. La higiene del establecimiento escolar, de las aulas, de los baños, es fundamental. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el tema de los insumos, que hasta ahora lo que nosotros sabemos es que los insumos por ahora están, ha habido partidas grandes al principio de año para comenzar, pero hay que por ahí evaluarlo punto por punto o escuela por escuela. Lo que sí es cierto es que es sorprendente cómo los chicos más chicos, se han concientizado. Lo que hemos recorrido, los chicos usan el barbijo, le hacen caso a la maestra en cuanto a lo que tiene que ver con los protocolos de aislamiento, digamos, de distanciamiento, mejor dicho, de lavarse las manos y todas esas medidas que se tienen que tener a lo largo de la jornada de trabajo, que hoy está reducida a 4 horas para todos, primaria y secundaria inicial, no puede estar más de 4 horas en la escuela. Eso se trata de llevar adelante, y los chicos, por suerte, los más chiquitos más que nada, acatan y entienden y tienen una concientización muchas veces más grande que nosotros, mayor que nosotros los más grandes, ¿no? Así que En ese sentido, hay escuelas que están en condiciones, hay escuelas que, lamentablemente, algunas han comenzado hace poco las clases, han estado un mes sin clases porque no estaban las condiciones dadas.
O sea, es que a mí me cuesta discernir por ahí y tratar de determinar, separar la paja del trigo, porque a mí la demagogia también me enoja mucho, ¿no? Y escuchar a algunos que gritan, los chicos en la escuela, es la única, lo único que nos va a salvar es la educación y los chicos en el aula, pero de un modo cuasi demagógico, sin pensar en lo que implican las condiciones sanitarias, y además desde un lugar desde el que todos, se supone, vamos a estar de acuerdo. Nadie discute que lo ideal es que haya una presencialidad plena. El asunto es cómo se hace en un contexto tan complejo y tan adverso como este que nos toca.
Sí, lamentablemente vemos que, yo entiendo, y esto es muy personal, se ha politizado demasiado la pandemia. En este último tiempo es también muy notorio, y esa contradicción por ahí lo que tiene que ver es que por ahí sí es cierto, la gente también está cansada de esta cuarentena tan larga, pero lo que se pide acá no es una cuarentena que quizás como la que tuvimos que llevar adelante el año pasado, donde no pudimos volver a las aulas. Se entiende que lo que se está pidiendo en el Poder Ejecutivo Nacional es un cese de actividades, un cese de clases presenciales, nada más que por 15 días, y esa experiencia hemos visto también, o está copiada, por decir entre comillas, de los países del norte, que el año pasado ya pasaron por esta experiencia donde llevaron adelante.
Que déjame decirte esto, Walter, y corregime en todo caso. Por otro lado, la no presencialidad no es ningún regalo, no es ninguna ventaja para el docente, porque vos me vas a corregir, yo te diría que es hasta más complejo pensar en la virtualidad que en la presencialidad para el docente que tiene que armar su trabajo.
Claramente, y a eso sumale que nosotros lo hemos demandado también el año pasado, el docente cuando tiene que ir a la virtualidad lo hace con su conectividad, con sus elementos tecnológicos, con sus herramientas tecnológicas, porque el Estado no provee de nada de eso, digamos, no es gratuito volver a la virtualidad. Por supuesto que cualquier docente, si vos le pedís o le decís qué elegís entre la virtualidad y la presencialidad, te va a decir la presencialidad, por supuesto. Y además también tenemos que tener en cuenta nuestros gurises y las familias de nuestros gurises, que muchos de ellos no tienen tampoco los recursos para estar desde la virtualidad. Entonces, es muy complicado, y en ese sentido, digamos, por supuesto, la presencialidad ante todo. Lo que se está pidiendo en este caso es volver a la virtualidad por un tiempo limitado. Digamos, no es volver a la virtualidad y no volver más a la escuela. Ojalá y no tengamos que seguir utilizando la virtualidad. Nosotros entendemos que preventivamente y para justamente que no se sature el sistema de salud es necesario por 15 días, digamos, volver a la virtualidad, porque vemos en Entre Ríos, que es nuestra provincia, digamos, cómo se ven el aumento de casos, y es preocupante en algunas ciudades. El viernes hablaba con un periodista de Colón, donde están muy preocupados, en un departamento donde ha crecido un montón el nivel de contagios, donde tienen un hospital que ya no tiene más lugar, y donde el 100% de las escuelas que nuestros compañeros de ACMAR Colón pudieron sondear, en el departamento el 100% tienen o algún chico o algún docente o alguna burbuja aislada por contagio. Entonces, no tenemos que llegar a una saturación, y por supuesto que por ahí la gente tiene ese miedo de que se vuelva la virtualidad otra vez para todo el año. No entiendo que eso deba ser así, sino que creo que, como te decía, con las experiencias del norte, con las experiencias europeas, es volver a la virtualidad para luego volver a la presencialidad, y si es necesario volver en algún momento del año, volver nuevamente a la virtualidad. Creo que por ahí pasa esta coyuntura.
Veníamos ya de un año complicado, digo, de medidas de fuerza por parte del sindicato, venimos con este tema de las burbujas. ¿Cómo ves vos la educación de la provincia? No digo que ustedes sean culpables, digo, ¿cómo ves vos o cómo analizás el tema, porque esos son los comentarios que hacen los padres molestos por a veces que sus hijos no tengan clases.
Sí, en realidad por ahí el otro día también lo comentábamos. A ver, se entiende que la virtualidad el año pasado fue para todos, los perjudicados, digamos, por la virtualidad no son solo los chicos, sino también los docentes, y son las familias, porque tienen tienen que hacer muchos esfuerzos, ya que los chicos, la presencialidad no es lo mismo que la virtualidad, y eso quedó claro. Lo que también quedó claro desde el año pasado y este es la gran diferencia, abismal diferencia que hay entre las diferentes familias y las diferentes escuelas y las diferentes comunidades educativas. No es lo mismo la virtualidad en todos lados, eso quedó claro. Hay chicos que no han podido acceder a la virtualidad en todo el año porque no tienen sus recursos, y allí es necesaria la presencialidad sí o sí. Y por otro lado, digamos, nosotros con un conflicto, como vos decís, que llevó 14 meses, donde el gobierno provincial no se sentaba a discutir salario, y bueno, tuvimos todo un año de lucha, y parte de este también luchando por una recomposición salarial que recién pudimos lograr este año. Pero en líneas generales, digamos, eso ha sido producto de políticas del gobierno o políticas del gobierno provincial, en el cual no quiso sentarse a discutir a lo largo del 2020, donde perdimos poder adquisitivo, donde pudimos recuperar en parte este año. Y bueno, por ahí lo que tiene que ver con la educación, se los entiende, por supuesto, a las familias, a los padres, pero también es cierto que el gobierno es el responsable. Hubo escuelas que estuvieron 15 o 20 días sin clase los chicos porque no había suplente, no había maestro o maestra suplente, ya que los maestros y maestras que son personas de riesgo no pueden ir a la escuela, no es que no quieren, sino que no pueden, y en ese sentido es necesario e imperioso la cobertura de suplencias, que se empezó a dar recién después de que comenzaron las clases. Entonces hubo muchos chicos, ustedes tuvieron ahí notas en la radio, a los cuales los papás se quejaban de que no tenían maestra o maestro, y no era por los paros, no era porque el maestro no quería ir a la clase, sino que era porque justamente no había suplentes para cubrir esos cargos. Lo mismo pasó con las ordenanzas en su momento, y con los personales auxiliares de limpieza, ¿no?
Ahora, volviendo al punto de partida de la conversación, ¿cómo hacen ustedes con esto ahora, con este comunicado? ¿Lo elevaron a la provincia? ¿Plantean alguna mesa de diálogo? ¿Esperan alguna respuesta o es un planteo, llamale, declamativo, estrictamente nada más?
Nosotros tenemos, en ese sentido, una paritaria de condiciones laborales que está abierta, porque es una paritaria que se venía dando en consonancia y en paralelo con la paritaria salarial. Una paritaria que justamente tiene que ver con esto, con condiciones laborales, con lo que tiene que ver con el sistema concursal, con infraestructura, con salud laboral y con todas estas demandas que van surgiendo. Esa paritaria no se cerró todavía, es una paritaria que está en discusión porque hay muchas cuestiones que discutir más allá de lo salarial, que por ahí se lleva todas las miradas. La paritaria de condiciones laborales también trabaja sobre lo que tiene que ver con infraestructura, lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones que estamos planteando hoy. Así que en ese ámbito, seguramente en la próxima reunión se ratificará lo que pusimos en este comunicado para que, digamos, para hacerlo formal ante el gobierno, un gobierno que, entiendo, la semana pasada definió continuar con las clases presenciales. Nosotros entendemos que habría que parar estos 15 días y, bueno, esa formalidad se da dentro del ámbito de la paritaria que tenemos abierta.
Igual esto será un monitoreo del día a día también, ¿no?
Nosotros entendemos que sí. También entendemos que ahí tienen autonomía las provincias para tomar estas determinaciones, y bueno, esperemos no que la curva se aplane, que no lleguemos a ningún tipo de saturación en nuestra provincia, y esperemos que no se deba volver para atrás, pero entendemos que podríamos preventivamente hacer este esfuerzo, tantos padres como alumnos como docentes, para por lo menos estar en resguardo, ¿no?
Walter, gracias por conversar con nosotros, como siempre, muy amable y a disposición para todo lo que ustedes necesiten difundir y compartir con nuestra gente.
Muchas gracias, Fabián, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, Walter Bacón, que tenga buen día, secretario general de ACMER Uruguay, contándonos de este comunicado que conocíamos ayer por la tarde y que valía la pena repasar con él. Ellos están diciendo no presencialidad, un criterio parecido al del AMBA, más allá de las contingencias propias que tiene, por lo que ya hemos dicho, el tema de la Ciudad de Buenos Aires, que veremos cómo continúa en sí mismo, que será otro tema en una mirada más política, al mismo tiempo que sanitaria, en la República Argentina, pues será seguramente tema de continuidad el día de hoy.